Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos a los deportes de Alicante. Desde ahora y hasta las 4 vamos a analizar todo lo que está pasando en este miércoles 2 de febrero. Por ejemplo, lo que os contamos lo más inmediato es que hay malestar y preocupación en el Hércules con la vuelta de Vicoro a Alicante después de la Copa de África. Al guineano se le esperaba hoy miércoles en la ciudad, pero en Guinea están de fiesta. Están de celebraciones tras el hito histórico que ha supuesto para el país el hecho de que su selección de fútbol haya llegado a los cuartos de final del torneo continental. Así que están con actos con las instituciones, celebraciones. Hoy tocaba visita al jefe de Estado. Y la preocupación y el malestar en el Hércules es por lo siguiente. Lo que nos llega desde Guinea es que Vicoro podría volver a Alicante el viernes por la noche. Imaginaros lo que significa esto. Él terminó su partido de cuartos de final contra Senegal el domingo y volvería 5 días después a Alicante. Vendría seguramente sin entrenar durante toda la semana y llegaría muy justito para el partido que el Hércules debe jugar en San Javier ante el Mar Menor el domingo a las 12 del mediodía. Bueno, al margen de eso, ahora nos vamos a detener en ese capítulo. El Hércules ha vuelto al trabajo, lo ha hecho hoy en Fontcalent, en un día en el que todo el mundo en Alicante habla de Arsenio Iglesias, que es nuevo embajador, merecido embajador del centenario. Enseguida también os vamos a contar cómo está el asunto de las entradas si queréis ir al Pitín, al campo del Mar Menor, a ver el partido el domingo, a ver ese Mar Menor Hércules. Y enseguida también Carlos Cuenca nos va a traer las novedades del Intercity, que tiene en el horizonte un partidazo el domingo, media hora antes del partido del Hércules, a las 11:30, en Villafranqueza, en el Antonio Solana, ese partido entre el Intercity y el Real Murcia. Son las 3:27, está al frente del sonido Quique Sánchez. Un saludo de Juan Francisco Millán, empezamos, bienvenidos. Pues ese es el panorama. Vicoro en Guinea, de visita en visita, de celebración en celebración, y aquí en Alicante desesperados porque vuelva. El Hércules ya ha perdido a Vicoro en 3 partidos. Y es necesario Vicoro, viendo un poco el rendimiento del centro del campo el otro día en el duelo de máxima exigencia ante el Intercity, bueno, pues tiene que volver ya, lo necesita el Hércules. Aquí no se pueden dejar pasar más puntos. El Hércules no lo ha tenido ante el Marchamalo, aquel día, bueno, pues se pudo salvar con el balón parado de Pedro Sánchez, la ejecución de Diego Jiménez. En Granada ya se le echó de menos, el equipo solo pudo empatar ante el filial nazarí, en lo que, bueno, todos entendíamos que era un buen resultado y que encima luego tuvo el premio de mantener al Hércules o mantenerse el Hércules como primero, pero lo de este domingo ya ha encendido las alarmas, ¿no? Es decir, de alguna manera o de otra, Sergio Mora quiere a todos y Vicoro terminó el partido el domingo. Y bueno, va a llegar, lo normal es que llegue, pero ¿en qué condiciones? Esa es la gran preocupación y la gran duda. Carlos Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
No es un...
Sí. No, que te iba a decir que si no llega Vicoro en plenas condiciones no será titular y a Sergio Mora le sale un 11 con César Moreno que regresará al equipo y con Borja Díaz seguramente y tendrá Vicoro si no en el banquillo para la segunda parte. Yo creo que por muy tarde que llegue ya sabíamos que se podía complicar el regreso de la Copa de África, yo creo que para la convocatoria va a estar.
Sí, la convocatoria sí, pero es verdad que empieza
con pocos entrenamientos
a correr peligro la titularidad. Sí. En el partido del fin de semana. Es verdad que tiene más o menos soluciones para el once titular Sergio Mora, con eso, con César Moreno, con Borja Díaz, puede meter en las bandas a Raúl Ruiz y a Nico Espinosa y mantenerlo de arriba, ¿no? Pedro Sánchez y Akeche, aunque yo intentaría darle una vuelta también al ataque del Hércules porque andamos atascados en el capítulo goleador, ¿eh? El Hércules lleva 2 goles en los últimos 4 partidos. O sea, no es una cifra de la que uno se pueda sentir muy orgulloso. Así que vamos a ver qué decide Mora esta semana en la que, insisto, está todo el mundo pendiente de Vícoro y también de ver si se van recuperando futbolistas. Van a volver Tano, va a volver César Moreno, se va a recomponer bastante el bloque. Así que ese partido ante el Mar Menor del domingo a las 12, que contará tiempo de juego en directo en una interesante matinal de domingo desde las 11:30. ¿Qué le contamos a los oyentes, Carlos, de las entradas para aquellos que quieran viajar aquí cerquita, a la región de Murcia, a San Javier, para ver ese partido entre el Mar Menor y el Hércules el domingo?
Ya contábamos ayer que el propio Mar Menor en su web ponía entradas a la venta, pero es que además se ha enviado 300 entradas al Hércules, así que el Hércules dispone de 300 entradas para el partido del domingo en el Pitín, en ese campo tan difícil de asaltar, a 8 euros, y se van a poner mañana 8 euros cada uno, 8 euros la entrada. Creo que aparte también los aficionados están llenando un autobús, y las entradas se ponen a la venta en mañana jueves y el viernes, jueves y viernes, en las oficinas del Rico Pérez por la mañana, de 10 a 12 horas. Cuestan 8 euros y tiene el Hércules 300 entradas para que la afición herculana vaya el domingo a El Pitín, a la manga del Mar Menor.
Vamos a recordar hoy la figura de Arsenio Iglesias, el gallego, el entrenador probablemente más laureado de la historia del Hércules, porque fue capaz de coger al equipo en 1973 en segunda y en 4 años llevarlo a estar consolidado en primera y al mejor puesto de todos los tiempos, de toda la historia, centenaria historia del Hércules en la máxima categoría del fútbol español. Fue quinto el Hércules de Arsenio Iglesias en primera división. Imaginaros, para los más jóvenes, ¿no? Que no habéis conocido grandes cosas por esta durísima etapa en segunda división B, incluso ahora un poquito más abajo, el Hércules quinto en primera división. O sea, haceros una idea de la repercusión y la trascendencia que tendría hoy en día. O sea, ya en su momento la tenía, pero ahora, bueno, pues imaginaros, sería espectacular. En ese momento no tenía plaza para competición europea el Hércules, pero ahora sí la tendría, evidentemente, para la Europa League. Así que, embajador del centenario, Carlos, a la edad de 91 años, subió el Hércules ayer una foto del bueno de Arsenio con esa camiseta, sí, con el número 100.
En su casa en Galicia, con 91 años, está mayor ya Arsenio, sí, sí. Iglesias, el entrenador del Hércules, del Deportivo de La Coruña, de otros equipos. Ya lo has dicho tú, ¿qué más añadir? Vaya años para el hercunanismo, incluida esa mejor temporada, fue la 74-75, quinto en primera.
¡Qué barbaridad! Llegó en el 73, se fue enseguida, no estuvo, bueno, a ver, hoy en día, Carlos, digo yo, se fue enseguida, estuvo solo 4 años. Nos hubiera gustado que estuviera más, seguramente, ¿no? Porque con el rendimiento que llevaba el Hércules, era para hacer grandes cosas aquí, ¿no? Él, Rico Pérez, era la etapa dorada, ¿no? Del Hércules, la que más vamos a recordar, seguramente, en los próximos meses, con motivo del centenario. Pero hoy en día, Carlos, 4 años de un entrenador en un banquillo, es difícil.
Poco sé. Y en el Hércules, a lo mejor en 4 años pasan 12, ¿no? En estas últimas temporadas, así que sí.
Sí, bueno, aquí sí. Lo más destacado ha sido el año y un poquitín, ¿no? De Planagumá. Y ya está. O sea, es que no recuerdo así entrenadores que hayan durado mucho. Quique Hernández estuvo también un añito y algo. Y Esteban Vigo será seguramente el que más tiempo estuvo, que estuvo un año y medio larguito, casi 2. Pero vamos, que sí. Aquí no conocemos entrenadores que duren mucho más de un año. Arsenio Iglesias duró 4 y ojalá pudiera haber durado más. Fue el padre, ya sabéis, del Super D, porque consiguió títulos a nivel nacional. Bueno, pues también estuvo en Alicante y es embajador del centenario. Luego vamos a recordar su figura con uno de los jugadores más importantes en aquella plantilla del Hércules de mediados de la década de los 70, finales de la década de los 70, el gran jugador central argentino Carmelo Héctor Giuliano. ¿Qué me cuentas del Intercity, Carlos? Vuelta al trabajo también para los hombres de Gustavo Siviero, ¿no?
Sí, que está el equipo entrenándose para el partido del domingo, que es a las 11:30 en el campo municipal de Villafranqueza, en el Antonio Solana, contra el Real Murcia. Ojo al Real Murcia, que viene también en racha. Lleva 7 jornadas seguidas sumando. De hecho, no ha vuelto a perder desde que perdió en el Rico Pérez. Y está ahí, qué decir, en cuarta posición y en el lío, ¿no? Incluso por el campeonato. Ya se han entrenado hoy algunos de los fichajes, como Cristian Cedrés, el extremo canario, o José Manuel, el central que procede del Atlético Levante. Y pendientes también de las sanciones de esta semana, Juanfran, porque me contaban desde el Intercity que tenían intención de recurrir la tarjeta amarilla de Keko Jevic en el Rico Pérez, que es la quinta del central, que es importantísimo, así que vamos a ver si se la quitan o no. Me decían el otro día que
no tenía buena pinta, ¿no? No sé. Yo en el campo creo que es deja seguir, ¿no? Y luego se la enseña el árbitro, ¿no? En una, creo que es esa jugada.
Sí, pero bueno, no sé.
Decir sí, sí. Que hay que recurrir. Si ves argumentos como para pelear y que se la quiten, obviamente.
En el caso de que pelearlo. No se la quiten, uno de los fichajes, este José Manuel Central, que ya te contaba ayer que viene con ritmo de jugar en este mismo grupo con el Atlético Levante, podría ir directamente a la titularidad. Y nada, que había enfado inicial con lo de las entradas en la afición del Real Murcia y todo eso, pero también se espera desplazamiento masivo, porque recuerdo que el Intercity al final envió entradas a 15 euros. Al Real Murcia para
sí,
su afición.
Más o menos lo mismo que, bueno, de precio no, pero de número de entradas sí, lo mismo que ha recibido el Hércules,
sí,
del Mar Menor, 300, ¿no? La misma. Lo que pasa es que las del Murcia son a 15 euros. Todo aquel que quiera del Murcia venir a ver el partido tiene que pagar 15 euros para coger esa entrada. Del Murcia, hablábamos antes de lo de Vicoro en el Hércules, el Murcia está en una situación parecida con Pablo Ganet. Otro jugador, este además con bastante peso también en la selección de Guinea Ecuatorial, así que entendemos que vendrán todos en el mismo vuelo a Alicante.
¿Y dónde están pendientes también? En el Móstoles, en Segunda Federación, porque es donde ha fichado,
¿no?
Belima, sí, así que Belima deja el Hércules, se va al Móstoles, no sé si tendrá que pasar por Alicante a por cosas, pero...
Hombre, algo tendrá que recoger,
entonces
digo
más difícil lo va a tener para jugar con el Móstoles este fin de semana.
Sí, sí, está todo el mundo pendiente, muchos jugadores de la selección de Guinea juegan en España, ¿no? Son las 3:37, hacemos una pausa, enseguida tiempo de protagonistas, enseguida toda la actualidad de este miércoles en Alicante.
Movisa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movisa con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante. En tu baño, no te la juegues. Cambia tu bañera por un nuevo plato de ducha antideslizante y evita resbalones. En soloducha.es lo hacemos en un solo día. Somos los champions de las reformas online en la provincia de Alicante. Llama antes de que sea tarde al 900-907-721 y estrena baño con Solo Ducha. Disfruta de una jornada diferente visitando Bodegas Francisco Gómez. El placer del enoturismo en un lugar único. Sentirás la pasión de nuestros productos con catas guiadas de nuestros vinos y aceites que te sorprenderán. Y ahora con unas promociones muy interesantes. Infórmate de todo en nuestra web bodegasfranciscogomez.es. Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver, búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
Deportes, COPE Alicante.
Estar informado.
Estamos en directo, ya hemos contado el malestar, la preocupación que hay en el cuerpo técnico del Hércules, en la figura de Carmelo del Pozo, el director deportivo, con el retraso en la vuelta de Fede Vicoro a Alicante después de su participación en la Copa de África, donde recordamos que Guinea alcanzó los cuartos de final y fue eliminada por la selección de Senegal. Por cierto, creo que se juegan hoy las semifinales, Carlos. Ahí ya son palabras mayores. Senegal, la Senegal de Mané, la Egipto de Salah, Camerún, que es la anfitriona, y se ha colado por ahí Burkina Faso, me parece, ¿no?
Sí, se ha caído de las semifinales Marruecos, que era una de las candidatas también a estar ahí, y sí, ya quedan lo serio, digamos, de la Copa de África.
Marruecos y Argelia, ¿no? Eran los dos que no se esperaba que cayeran tan pronto, y cayeron, sí. Bueno, pues así está la Copa de África, ya no está Guinea, que fue eliminada el domingo. Bueno, pues el mosqueo un poco en el Hércules viene por ahí. El domingo terminó la participación de Guinea y, claro, hasta el viernes por la noche. Nos cuentan que el viernes por la noche podría llegar Vicoro a Alicante, con lo cual, evidentemente, entendemos que allí, si están de celebraciones, poco entrenamiento va a haber, salvo lo profesional que sea Vicoro y le apetezca hacer algo de gimnasio. Así que son 5 días sin entrenar y podría hacer el entrenamiento del sábado. Y lo que tú has dicho, Carlos, yo no lo veo ahora mismo con estos datos, no lo veo como titular en el pitín el domingo por la mañana, lo que tú decías. Lo veo en el banquillo,
no,
pero
va a poder
no
entrenar
titular
durante la semana, no va a poder participar en lo que tenga preparado Sergio Mora, que seguro que tiene algún guión previsto para el partido en el pitín, en este campo distinto a lo que se jugó, por ejemplo, el domingo pasado en el Rico Pérez. Pero vuelve César Moreno y está también Borja Díaz, que el otro día tuvo su buen papel.
Césped artificial, ahí va a ir el Hércules. La verdad que se le ha dado bien el césped artificial esta temporada al equipo blanquiazul. Recordamos que ganó al Atlético Pulpileño 0-4 ese día. Le ganó al Mancha Real en Jaén. Césped artificial novedoso y bastante bueno, 1-2, así que no recuerdo más campos de césped artificial, seguramente me esté dejando alguno, pero bueno, que no se le ha dado mal este año al Hércules el contacto con el césped artificial. A ver qué tal en el campo del Mar Menor, que nos cuenta Gonzalo que allí se hacen fuertes y solo han encajado 2 goles, es el mejor local de toda la categoría a nivel de goles encajados de todo el fútbol español. Solo creo que le iguala el Deportivo de La Coruña. O sea, tremendos datos de local del Mar
Menor. Un partido menos.
Sí. Bueno, voy a saludar a una leyenda del Hércules. Voy a saludar al argentino Carmelo Héctor Juliano. Hola, Juli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Qué alegría volver a escucharte. ¿Cómo estás, Juli?
Bien, vamos solucionando problemas físicos y ahora estamos un poco mejor.
Venga, pues nos alegramos un montón y a seguir superando obstáculos, Juli. Cuando viste ayer la imagen de Arsenio Iglesias, o la has visto esta mañana, ¿qué es lo primero que te ha venido a la cabeza del entrenador gallego, 91 años y embajador del centenario, en la etapa dorada del Hércules en la que tú también estuviste? ¿Qué es lo primero que te ha venido a la cabeza cuando has visto a Arsenio?
Bueno, pues todas las imágenes y los años que estuvo con nosotros de entrenador, pues una persona, claro, de 91 años, no nos olvidemos que fue entrenador muchos años y eso se sufre un desgaste, sobre todo psicológico, y bueno, pues sinceramente pues veo al señor bien, en cierta manera. Y como siempre, es un hombre que no ha dado a entrevistas y todo este tipo de situaciones, pero Arsenio sigue siendo Arsenio.
¿Para ti es el mejor entrenador que tuviste jamás? ¿El que más te marcó? ¿El con el que más aprendiste, Juli?
Bueno, pues Arsenio era un tipo, como te puedo decir, era raro como persona. Era un tío que controlaba todo, incluidas las comidas. Nosotros nos sentábamos mucho tiempo antes, normalmente 3 días antes. Se llegó un momento que hasta 4.
¿Antes de un partido?
Sí, sí, antes de un partido.
Qué barbaridad.
Nosotros llegamos a estar en Polot el jueves a la noche, y en Polot vivían, qué sé yo, 40 personas, y nosotros que éramos 20, pues éramos 60. Pero él controlaba todo, y todo pasaba por la mano de él, lo cual era un tío que controlaba y le gustaba que todo el mundo hiciera lo que él decía, ¿no?
Y en los aspectos del juego, ¿por qué se construyó? ¿Qué influencia tuvo Arsenio Iglesias en construir el mejor Hércules de todos los tiempos, de toda la historia?
Bueno, él tenía era un tío avanzado para la época, ¿no? Aquí se hablaba de que era un entrenador defensivo, pero yo cuando veo 40 años después que se jugaba con tres defensores, él también a veces jugaba con tres defensores. Si jugábamos con un equipo, normalmente íbamos a pelear el descenso, jugaba con tres defensores, marcaban dos y yo libraba, y el resto pues a atacar, ¿no? Lo que pasa que pues teníamos un potencial ofensivo muy, muy bueno, pero siempre cuidando que a nosotros no nos marcaran goles, ¿no? Pero él, a medida que fue cambiando algunas piezas del equipo, pues, o movimientos, porque claro, habían llegado en ese momento muchos jugadores, pues el equipo tardó un mes y medio en armarse, y en el momento que se armó el equipo ya costaba que no pudiera ganar cualquier rival, ¿no?
Él llegó a Alicante en el 73. En ese momento el Hércules estaba presidido por Rico Pérez y estaba en segunda división. Él, nada más llegar, asciende al Hércules a primera. Y es ahí cuando vienes tú, ¿no? En el año, el segundo año de Arsenio es cuando tú llegas, en primera.
Sí, y aparte de llego, pues prácticamente una semana antes de empezar el campeonato. Lo que pasa es que venía entrenado, no venía de un equipo de Argentina, pero venía entrenado. Sí. Y bueno, me tocó, el primer partido no lo pude jugar porque no habían llegado los papeles, y me tocó debutar en Madrid.
Y contra el Real Madrid, creo que perdisteis 2-1, ¿no? Me parece, ese día.
Sí, yo entré, creo que, no sé si eran 30 minutos o por ahí de partido, pues movió todo el equipo. Me dio todas las explicaciones antes de entrar, que la verdad que no entendía nada, porque movió todo el medio campo, unos pasaban al medio campo, otros arriba, pero claro, yo veía que el único que estaba lesionado era el extremo izquierdo, y yo decía entre mí, no voy a entrar el extremo izquierdo aquí en el campo de Madrid, que es un ridículo de cuidado. Lo movió, ya te digo, movió todo el equipo, y el segundo tiempo tratamos de defender y bueno, pues el Madrid se hizo un gol en propia meta, y el final del partido tuvimos la situación de gol donde hicieron un penal más grande que una casa, y el árbitro pues miraba para
miró otro para lado. Otro lado, ¿no? Eso era habitual, ¿no? En esa época era habitual que pasara.
Lo que pasa que era muy muy grave esta jugada de gol, y entonces pues era en el punto penal, éramos dos del Madrid y tres del Hércules, no había mucha gente para decir me puedo equivocar, pero bueno, miraba para otro lado, yo corría al árbitro y le gritaba penal, y nada, el viejo Rivera, que era mi compañero de saga, pues me agarraba de la camiseta y me decía: niño, vete para atrás y vete para atrás.
que esto no tiene arreglo, que no lo va a pitar, olvídate, ¿no? Olvídate. Bueno, él se marcha, ¿se resintió el Hércules con la marcha de Arsenio, o siguió manteniendo el nivel el equipo, Juli? Porque tú seguiste en Alicante y él ya se marchó, creo que al Zaragoza, donde también volvió a ascender a primera división desde la segunda. ¿Cómo fueron esos meses o esos años posteriores a la salida de Arsenio?
Bueno, hubo un pequeño cambio, que llegó Mesones. Se quería jugar un poquito más más abierto, más futbolístico, y bueno, desgraciadamente nos fracasó ese sistema. porque el equipo estaba habituado a, pues, a otra manera de jugar. Entonces el equipo destituyeron a Mesones, así todo, en la época de Mesones, por primera vez se le ganó al Barcelona 2-1 aquí en Alicante, y porque el equipo Benito Danet, y bueno, pues era prácticamente lo mismo que con el centro.
El entrenador Arsenio Iglesias luego fue padre del Depor. ¿Eso te sorprendió, padre del Super Depor? ¿Eso te sorprendió o le veías tú condiciones y capacidad a Arsenio para liderar al que fue durante un tiempo el mejor equipo de Primera División? Que le pudiera hacer sombra con el Depor a Madrid y Barça, que era algo seguramente impensable. ¿Consiguió más cosas de las que tú pensabas, Juli, Arsenio, luego, posteriormente a salir de Alicante?
No, ya te digo, era un tío muy muy preparado. En las vacaciones cogía a su señora y se iba a países europeos, sobre todo, que estaba de moda Holanda, y se iba a ver el sistema de entrenamiento, de trabajo. Y era un tío preparado, sabía bien lo que íbamos a hacer. Y después de todo, ya te digo, él no, como no dejaba, yo tengo una anécdota con él, el quinto partido aquí en Alicante, pues la charla que hacía previa los domingos por la mañana, porque esto ya se presentaba en el jueves, el sábado en la mañana estaba escribiendo todo lo que iba a hacer en una pizarra. Y terminó y me dice a mi pibe, ¿usted qué le parece todo esto? Y le digo, pues, no sé, me parece que estamos un poquito atrás. Y entonces me contestó, ¿sabe qué le digo? Que usted no tiene ni puta idea del fútbol español. Pero pasó el tiempo y me esperó. Estábamos en Burgos, sería un año más o menos. Y cogió a tomar café, él estaba ahí, y pidió un papel y un bolígrafo. Entonces me dice a mí, ahora que conoce el fútbol español, ¿usted cómo jugaría al fútbol distinto de lo que juego yo? Y yo le dije, no, yo de esta película no entiendo. Yo le dije un día, le contesté una cosa y usted me contestó otra, le digo, y entonces no me hace falta olvidar.
Y ya me parece bien, ¿no?
No, y siempre nos reíamos con esa anécdota, ¿no?
Qué maravilla, qué tiempos, qué entrenador y cuántas temporadas en primera al máximo nivel, ¿no? Que ahora se nos hace muy raro, Juli, imagínate, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también a ustedes los periodistas los tenía con un jaleo impresionante. Él le gustaba estar tranquilo, que nadie estuviese, porque los entrenamientos de fútbol, iba mucha gente a ver los entrenamientos, y eso a él no le gustaba. Entonces él citaba a los periodistas, todo, decía, pues entrenamos el jueves a la mañana, y los periodistas todos el jueves a la mañana, y el jueves a la mañana de nadie. Entrenábamos a las 5 de la tarde, y no lo hacía al revés, ¿no? Pero le gustaba siempre tranquilidad.
No funcionaba lo de la puerta cerrada como ahora, ¿no? Que te cierran la puerta y directamente no se accede. Ahí había que utilizar otras técnicas, ¿no? Decir, oye, entrenamos hasta... No, mira, pues de repente no hay nadie y ya entrenaremos en otra hora en la que no vengan los periodistas. Tremendo.
Sí.
Bueno, Juli, para terminar, creo que viste el otro día un ratito al Hércules, ¿no? Estamos hablando del Hércules de Primera División, sí, de la etapa dorada, y bueno, como hablar ahora del Hércules en cuarta. ¿Qué te pareció el equipo después de mucho tiempo?
Pues sinceramente, no me gustó los primeros 30 minutos de partido. Estaban las líneas muy separadas, pues vi la línea de cuatro tirada muy, muy atrás, entonces permitía la salida de balón con cierta facilidad al Intercity. Teníamos un agujero en la mitad de la cancha, pero porque había distancias entre las tres líneas, entre los delanteros, mediocampistas y defensores, y eso se tenía que haber solucionado antes, porque daba la impresión de que podía definir el partido, ¿no? Se fue igualando el partido, ya los últimos 15 minutos del primer tiempo ya fueron dominio del Hércules, que ahí tuvo dos ocasiones para empatar el partido, y todo el segundo tiempo fue todo un dominio del equipo, ¿no? Pero, bueno, pues es muy difícil jugar cuando un equipo te juega bien armado, bien preparado, una línea de cinco defensores, y la verdad es que le costó llegar al equipo. Y ahora pensando que también vuelven tres jugadores que considero que tienen que ser importantes para el equipo, bueno, pues hay que empezar otra racha de 7-8 partidos y meterse otra vez en el primer puesto.
La pelea es la de ser campeón, ¿no? Tú, esa ambición que vosotros habéis mamado en el Hércules es la que hay que aplicarle al equipo. O sea, no conformarse con ser quinto, cuarto y jugar la promoción. Intentar ser campeón porque el premio es gordo, es subir directo, ¿no?
No. Eso yo creo que el fútbol tiene que tener ambición. Así como algunos juegan a salvarse de la zona de descenso, que cuando te tocan estos partidos con equipos que van a pelear, porque hay 7-8 que van a pelear el descenso, tú sabes que ahí te la tienes que jugar, pues esto a ver cómo te pasa lo mismo. Te dan 5 los candidatos, porque no hay resultados extraños normalmente en la segunda vuelta entre todos, pero hay que tener la ambición y hay que subir directamente. Jugar después un playoff con otros equipos, si no se clasifica primero, pues es un poco de tener suerte, pero tienes que jugar bien esos partidos, si no te quedas otra vez en el mismo lugar.
Y la última pregunta, en referencia a Arsenio, ¿cómo era esa relación, Juli, Arsenio Iglesias, Rico Pérez? Que desde fuera y desde la lejanía todo el mundo hemos dicho, joder, el mejor Hércules de todos los tiempos, con un buen entrenador y con un gran presidente, ¿no? Con Arsenio y con Rico Pérez. ¿Cómo se llevaban ellos? ¿Cómo era su relación?
No, la relación era brillante. Ahí entre los dos eran los que siempre estaban de acuerdo. Ya te digo, la directriz se la marcaba un poco lo que vaya a ser, que era Arsenio. También tenían en un momento determinado Manolo Maldonado, Calvo también estaba. O sea, la gente, pues ahí, yo te digo, todos hablaban de la misma manera. Y lo que sí que eran personas que venían, sobre todo el presidente hablaba poco. Pero cuando venían padres malos resultados, el presidente entraba al vestuario el día lunes, preguntaba si pasaba algo, o era normal que el rival había sido mejor. Pero el contacto entre ellos y la familia, pues era brillante, vamos, sin ningún problema.
No se puede entender, ¿no? Un Hércules brillante sin una buena relación entre el máximo dirigente y el entrenador.
No se puede entender que un club esté un año y medio sin presidente.
Ah, bueno, eso somos el Hércules de ahora, claro, efectivamente, eso es lo que no se puede entender, nadie lo entiende. Y que acabe siendo presidente el mismo que estaba hacía no sé cuánto tiempo, ¿no? O sea, no tiene sentido.
Estamos hablando de barbaridades futbolísticas, porque no es lo mismo que en un momento determinado se mete un presidente con personalidad y que se meta dentro de un vestuario para hablar con el equipo si las cosas no están bien, a ver si hay algún problema o tal.
Claro.
Que se meta cualquiera, no todo dejárselo a la mano del entrenador.
Está claro. Juliano, una alegría volver a escucharte y un placer. Podríamos estar así hablando tiempo, horas y horas en COPE. Un abrazo muy grande, estamos en contacto. Gracias, Juli.
Un abrazo.
¿Alguna mesa de cuatro?
Nada, en estos sitios que se ponen de moda y no reservan, o vienes antes o no cenas.
Aquellos están con los cafés. Los miro fijamente a ver si se ponen nerviosos.
Los miro yo también.
Tú no te quedes mirando. Llévate ahora tu SEAT con entrega inmediata. Pero corre, las unidades son limitadas. Y no reservamos.
¿De dónde vienes tan cargado, Juan?
Del Gran Bazar Dani Store en San Vicente. Es enorme. Y tienen papelería, ferretería, electricidad, comida asiática, a los mejores precios. ¡Una locura!
Bazar Dani Store, tu bazar de confianza. Calle Alicante 127, frente Universidad de Alicante.
Bueno, yo hoy recuerdo también para el Alicante Club de Fútbol. Carlos, cuéntanos.
Sí, el Ayuntamiento de Alicante ha colocado hoy una placa en la Plaza Bola de Oro para rendir homenaje a los vecinos que en 1918 fundaron el desaparecido Alicante Club de Fútbol. Fue un grupo de amigos de los barrios de Carolinas y El Pla en Alicante. que fundó el Alicante y hoy se le rinde homenaje.
Dicho queda. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta mañana.